El ritmo de la selva retumba la piedra en el estanque. Sueña un pájaro con el canto de la madre despertando.
8 pasaron desde las 11 de la mañana, la temperatura ahora es de 16. No va a llegar a mucho más, ¿eh? Va a llegar a 20
nada. Habías prometido 17.
20 nada y con mucha humedad.
74 había.
Sí, sí, mucha humedad, pero bueno, es el otoño porteño que tanto nos complica a los que no somos de aquí. Ha venido una persona que se la ve amorosísima. Estoy tratando de descubrir, pero hay una mirada que es la misma de toda la vida, pero hay un exterior que es una maravilla, una señora muy mona, muy bien vestida, que da muy lindos abrazos. Sigue siendo devota de Queen, eso es seguro, y la tenemos aquí a Daisy Solo. Daisy Big Queen es el nombre completo artístico.
¿Cómo estás, Solo?
Y yo bien. Va, bien, que yo creo que estoy bien. Yo me veo el mismo de siempre, de cuando tenía 15, pero seguramente no es así.
Bueno, todos crecemos, eso es lo lindo de la vida.
Qué linda estás, Daisy.
Pero gracias.
Sí, estás con la cara muy fresca, estás con un color de pelo. ¿Qué peluquero te da ese color de pelo?
Fernando Condechiano.
¿En serio? ¿Tenés un color?
No, pero no es mi color, no, mi color de tintura, es mi color.
No, yo te estoy haciendo una broma. Tiene esta tordilla, pero con un tordillo bellísimo. No,
el único problema, que se lo digo a las señoras que quieren dejarse las canas, que muchas me han parado en la calle, porque me dijeron, ay, Daisy, ¿cómo es? Porque es todo un tema dejarse las canas después de haberse teñido durante tanto tiempo. Uno piensa que el color te va a envejecer o que... Primero, está buenísimo porque no tenés que ir a teñirte cada 15 días. Eso está genial. O sea, ahorrás, eso seguro. Lo único, el problema es cuando te empezás a dejar crecer la cana, que tenés, viste, ya el pelo de un color en una parte y blanco el otro.
Te tenés que ir a un retiro de 8 meses.
Más o menos.
Claro.
O lo que tenés que hacer, que fue lo que hice yo, o en un momento cuando ya tenía, digamos, las canas bastante, con un volumen bastante fuerte dentro del tamaño de mi cabellera, me fui a una peluquería y pedí que me lavaran todo el color. Entonces te lavan todo el color, sí, medio que te destruye el pelo, pero hay productos muy buenos, veganos, digo, también, pues son importantes.
Bueno, vamos a discutir con...
No,
es una broma. Tenés el pelo muy lindo, porque lo tenés además vivo, brillante, muy muy
hay
vital.
Que cuidarse, eso es lo único que te redondeo con esto. Hay que cuidarse de que no se vuelva amarillo. Entonces hay que utilizar los shampoos que se llaman shampoos violetas.
Ah, claro, los que te dan cuando... Para los hombres también, que pareces Angeló, pareces Cafiero Padre, con un azulado así, con un...
No, pero eso no te lo deja azulado, los
ahora
de ahora no.
Ahora no,
okay.
Pero lo pones en la mano y es azul.
Sí, es azul, exacto.
Bueno, muchísimas cosas. La primera es... tenemos una gran admiración por ese clic que dijiste que en lo más... Hoy lo he hablado con Luis Beremer, que en un momento donde vos tenías un nombre construido, toda una suerte de cosas que en este medio vale mucho, vos dijiste, esto tiene que cambiar.
Sí, fue cuando dejé de trabajar en la radio y me fui a vivir a la India.
Pero recordemos para los muy, muy jóvenes, porque todos te recuerdan, está en Zoom Vicky Casabrán, que es muy jovencita y se acuerda perfecto de vos, de FM Hit, de todo. ¿Qué hizo el clic?
El sentir que de repente tenía otros sueños, otras ideas y otras ganas de cosas para hacer en mi vida que implicaban tener que dejar lo que estaba haciendo. Y de repente, en ese momento que me fui, yo sentí que no tenía nada más para entregar a nivel radial. Que ya estaba empezando... Viste que cuando uno tiene una pasión, le encanta tener esa pasión. Para mí la radio fue una pasión de muchísimo tiempo. Me duró muchísimo.
Hasta ese momento, una vida.
Claro. Y en un momento sentí que no tenía mucho más para ofrecerle a la gente, que ya, digamos, me había secado. Viste que hay épocas en donde uno siente que la creatividad baja, y en general es por estrés, uh-huh, por trabajar demasiado. Yo en ese momento estaba trabajando mucho, así que siento que también necesitaba como un corte. Y dije, bueno, voy a hacer algo que siempre quise hacer, que es irme más tiempo a la India. Pues siempre que
ya había ido a la India, y ya empezabas con aquello de las reencarnaciones, todo un mundo que conocimos muy hace muchos años. ¿Empezó a madurar todo eso?
A ver, mucha gente tiene la idea de que irse a la India es por espiritualidad, por religión o lo que fuera. Mm. Si bien la India es la cuna de la espiritualidad, en este momento, es una referencia mundial para toda la gente, uh-huh, que es buscadora. La espiritualidad, digamos, la palabra espiritualidad ya está como muy llena de polvo, y se la confunde con un montón de cosas, terapias alternativas, y yo no considero que la espiritualidad tenga que ver con algo. Es algo personal que uno construye, ¿no? Y es algo que siempre quise hacer en mí, pero no tiene nada que ver con ninguna cosa fuera de vos. ¿Se entiende? Es completamente interno, tu templo. No tiene que ver con un dios, no tiene que ver con una terapia, no tiene que ver con una medicina.
Una cosmovisión interna, una manera de vivir la vida tuya.
Exacto. Si vos me preguntas, ¿sos espiritual? Yo digo que sí desde ese punto de vista, pero no soy militante de nada. De nada, afuera de mí.
Te veo como una actitud muy muy despojada, en el sentido de, yo no extraño que me saluden en la calle, no extraño la radio, no extraño, no miro para atrás, no tengo nostalgia. Yo, todo lo que tu vida es hacia adelante.
Sí, siempre.
Bueno, pero hay mucha gente que se va, a medida que pasan los años, se va atando más a los recuerdos, al pasado, al lugar.
A ver, pasé momentos maravillosos en mi pasado, muy lindos, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez. Estoy pasando un momento genial ahora charlando con vos. Lo disfruté a full. Y, digamos, no me molesta que hoy mi vida sea otra. Al contrario, porque siento que he tenido varias vidas en una sola y me siento afortunada y bendecida. Digamos, pasé de ser la locutora conocida en Buenos Aires a ser la pastelera vegana de Rishikesh, o la señora, como me decían cuando llegué, la señora de las galletitas.
Contame así rápidamente, porque hay muchísimo para preguntar. El lugar que vivís, en la India todo es grande, lo imagino.
Mi pueblo es lo más.
Pero digo, todo, me parece que hay millones de personas. ¿Cómo es la ciudad donde vivís?
No, la ciudad donde vivo es un pueblo que se llama Rishikesh. Si bien, si yo te digo la cantidad de habitantes que hay en el pueblo, así, pero es una ciudad. No, para India es un pueblo.
Okay. ¿Para eso? ¿Cuántos tiene?
Y no sé exactamente, pero si lo googleaste sale enseguida. No somos tantos. Una ciudad como Mumbai de repente tiene 30 millones de habitantes.
Pero el tuyo tiene semáforos, edificios altos.
No tenemos semáforos, y los edificios altos están prohibidos, no más de 3 pisos. En determinados lugares del pueblo, para que todos puedan ver el Ganges, porque yo vivo a orillas del Ganges.
El Ganges es el río sagrado.
El río más sagrado de India.
¿Cómo es esa historia? Lo poco que sabemos, que era un lugar de no sé si de entierro, pero de depositar personas cuando morían.
La historia del Ganges está relacionado con el dios Shiva y con la diosa Ganga, y también con un rey de Varanasi. Okay. El rey de Varanasi estaba muy triste porque sus ancestros, no habían alcanzado el moksha cuando murieron, no habían alcanzado, un lugar bueno.
El paraíso
no podían descansar,
de
claro, el paraíso de los hindúes, que es el moksha. Y quería, limpiar los cuerpos de sus ancestros. Entonces le pide el favor a un dios. El dios le dice, mira, habla con Brahma, y le dice, bueno, yo lo que puedo hacer es que baje la diosa Ganga desde el cigoto universal, porque el digamos el río vivía en un, en el, escucha esto, el cigoto universal, es maravilloso,
como un útero, una cosa así.
Claro, es, digamos, el origen de todo, claro. Ahí adentro, y vivía muy cómoda. La convencen para bajar, y cuando Ganga baja a la Tierra, crea la Vía Láctea, deja la de estela la Vía Láctea. Pero como era tanto el poder que tenía esta diosa, este río, iba a impactar sobre la Tierra y iba a destruir la Tierra. Entonces Shiva se compromete a dosificar la fuerza de este río, de esta diosa, colocando sus cabelleras, que digamos Shiva tiene una cabellera muy, muy larga, para que impacte sobre su cabeza y vaya el agua cayendo por las mechas de sus pelos. Y así fue que el Ganga baja a la tierra para limpiar a todos los ancestros de este rey, y promete además, esta diosa, limpiar a todos los ancestros de todas las generaciones venideras, y también los pecados, entre comillas, porque para el hinduismo no existe el pecado, pero digamos las malas acciones de toda la gente que se baña en sus aguas. Entonces, Ganga es diosa, cuando bajas se transforma en una diosa, un acompañante de Shiva, que es el dios de la destrucción, y bueno, ahí está, en mi pueblo, impoluta, clara, transparente.
¿Clara y transparente?
Sí, en mi pueblo sí, porque estoy a nada más que 400 kilómetros del origen del río.
¿Estás en el Himalaya?
Claro. Si quedaste duro que estoy en
claro,
los Himalayas.
No, tanto escuchar estos lugares, es como el... como el Belén, como el Jerusalén, como el, no sé, cada creencia, cada religión tiene, o cada creencia tiene, bueno, un lugar sacratísimo.
Sí, bueno, Rishikesh es un pueblo sagrado porque es el último lugar en donde el Ganges baja de la montaña.
¿Y cómo te integraste? Porque dicen que no es fácil el tema cultural.
No es fácil. Yo ya estaba acostumbrada de todos los viajes que había hecho. Vos sabés que yo siempre que iba me quedaba mínimo un mes.
Sí, sí.
Porque es un viaje largo, y además porque me sentía muy cómoda cuando iba de vacaciones. Era otro mundo, y cuando todo cambia, cuando, digamos, no hay nada en lo que puedas relacionarte, porque el idioma es diferente, la vestimenta es diferente, la comida es diferente, el accionar es diferente, la sociedad está organizada de manera diferente. Por ahí se relaciona más.
¿La socialización es diferente?
También.
¿Visitar al vecino a tomar mate es
también
diferente?
Eso, yo puedo ir a tu casa en cualquier momento, golpearte la puerta y decir, vengo a tomar un chai.
Ah, pero entonces está bien, eso está bien.
Eso está perfecto. No hay nada de avisar, che, puedo ir.
Nada europeo del norte.
No. De hecho, vos, yo siempre me hago el chiste de que en Rishikesh solamente puedo hacer una cosa por día. Porque todo lleva más tiempo. De repente ir de compras, para mí, yo me voy, me levanto temprano, me tomo un tecito, agarro mis bolsitas y me voy al mercado. Y el mercado tenés en un lado para comprar las verduras, en otro lado para comprar las frutas. Si tenés que comprar algo de almacén, es otro lado. Si tenés que comprar algo de limpieza, es otro lado. Si quiero comprar el tofu, es en otro lado. Entonces, tenés que ir a 50 lugares para hacer toda la compra. No es como acá que vas al supermercado. Obvio que en Delhi, Mumbai, en las ciudades grandes hay supermercado. Pero en Rishikesh no.
Ofrece balsismo, travesías de montaña, tirolesas y torneos de paintball. La población, esto es lo que está publicado, ¿no? La población es de 100.000 en invierno, pero en la temporada de peregrinación o vacaciones puede aumentar hasta 500.000 de personas.
Wow.
Sí.
500.000 de personas. Bueno, ahora sé que hay mucha gente porque ya abrieron las puertas de Badrinath. Badrinath, yo vivo en Rishikesh, está en una provincia que se llama Uttarakhand. Y en Badrinath hay un templo de Vishnu, y después tenés tres ciudades más en donde hay un templo de Shiva, y donde nace el Ganges y donde nace el río Yamuna. Entonces son cuatro ciudades que se llama el Char Dham, que es una peregrinación sagrada. Entonces, como ya abrieron las puertas de los templos porque ya no hay nieve y los caminos están bien, entonces se junta un montón de gente.
¿Tu invierno es muy duro?
Es duro el invierno. Y tenemos nada más que dos meses. No hay nieve.
¿Pero frío?
Mucho frío. Mucho frío.
Que uno dice la India, yo digo castas. ¿Existen las castas?
Sí, claro que existen las castas. Siguen existiendo.
O sea, estás como vos te moves en una franja de tu casta que llega hasta aquí, está el techo y aquí está el piso, para hacer cosas.
No para hacer cosas, ¿no? Porque las castas son un lugar en la sociedad.
Por eso, pero vos,
y tiene que ver con tu trabajo.
O trabajo no podés ni ascender ni descender.
Yo soy extranjera, de forma que yo no tengo casta, soy una descastada. Soy peor que una intocable.
Slumdog Millionaire, la película.
Sí. Yo leí el libro, que es maravilloso.
Y la película también, está muy bien hecha. Quiero decir, hay un trabajo, una profesión, y allí se desarrolla la vida de esa gente.
Sí. Sí, o sea, castas hay cuatro. La primera son los brahmines, que son los sacerdotes, y es, digamos, y no tiene que ver con el dinero que tengas, sino con el trabajo que realices dentro de la sociedad.
Sí.
¿Ok? Entonces, puede ser un brahmín con mucho dinero o puede ser un brahmín pobre.
Pobre, no importa.
Yo, de hecho, vivo en la casa de un brahmín que es doctor y que, digamos, es de clase media. ¿Sí?
Sí. Después viene...
Después vienen los guerreros y los gobernantes.
Sí, ya, lo imagino.
Después, la tercera casta son los comerciantes.
Ellos trabajan.
Sí, 24/7 trabajan.
Los demás arriba no.
No, todos trabajan.
Sí, bueno, pero si vos pertenecés guerreros, gobernantes, es como que un estado, no sé cuál es, te mantiene.
Sí, bueno, pero ahora digamos, por ejemplo, hay muchos de la casta de los guerreros que son taxistas.
Oh.
¿Entendés? O sea, no, tampoco sí, no ahora tan, no tiene que ver. Exacto. No, ahora tampoco tiene que ver tanto con el trabajo.
Los comerciantes los imagino. Sí. ¿Y hacia abajo?
Y la última casta, la cuarta, es la de servicios. ¿Sí? Que es las personas que son empleadas o las personas que, no sé, barren, por ejemplo, son de servicio. Pero después tenés algo que está fuera de la casta. Que son los Dalits, los intocables.
¿Qué son los intocables?
Los intocables son gente que está fuera de las castas.
¿Para por mal o por bien? ¿Por bajo?
Eso depende.
Bueno, a la vista, si lo
porque
veo.
Porque son los que se encargan de los trabajos que nadie quiere hacer.
Oh, bueno, lo más bajo es la sociedad.
Sí, ponele, pero de repente hay Dalits que han sido gobernadores de provincias. ¿Entendés? Hay Dalits que tienen fortunas. Entonces es como que vos me decís, en lo más bajo de la sociedad, sí, pero también puede ser.
¿Se pueden
ser que...
casar las castas entre sí?
No, no. No.
Qué bárbaro.
No. No está permitido, pero es algo que se realiza en India igual. Porque ahora las nuevas generaciones mutando y cambiando las reglas de la sociedad.
Y el tema debe ser según las castas, según las creencias, no lo tengo claro, de llevar el pelo cubierto y eso, de los hombres.
No, esa es otra religión.
Eso es una religión.
Es una religión aparte que se llama el sikhismo, que siguen a Guru Nanak.
Son sikhs.
Son sikhs.
Claro.
Los que llevan el turbante en la cabeza son...
Los que vemos aquí, que de pronto yo he conocido chicos, amigos de mis hijos, y que no se habían cortado el pelo nunca en la
así
vida.
Es. Y la barba se la tienen que dejar crecida también.
De chico usa un gorrito más chiquito y después de grande se pone un turbante.
Exacto.
Con colores, con sí, significados, sí. Con...
Se lo ponen todas las mañanas, son 7 metros de tela que tienen que envolver.
No, traían un hombre para hacer el servicio, no sí. Una mujer, un hombre traído de una casta. Menor, si se me permite, que únicamente podía ir cada 2 años viajar a ver a su familia y acá estaba el servicio completo bueno, de la familia.
Igual te comento que para los Sikhs tienen castas entre ellos, pues son distintas a las hindúes, uh-huh. Pero no le dan, digamos, tanta bola a la casta hindú. Tienen ellos sus propios clanes, podríamos decir. Clanes, se manejan con clanes.
La mujer... ¿El respeto, el lugar de la mujer, cómo es?
Mira, la mujer en India se busca su propio lugar, que el patriarcado hindú, digamos, no le permite. Pero si vos vas a cualquier casa de familia, la que manda es la mujer.
Porque yo lo que recuerdo acá
la
era...
La mata, sí. Era... Son tremendas.
Sí, pero yo también recuerdo acá un machismo tremendo en eso que te decía, ¿eh?
Bueno, pero de repente la mujer en India últimamente está teniendo como... una actividad bastante fuerte. Yo no sé si escuchaste hablar del Gulab Gang.
No.
Que es el Gang Rosa. Este movimiento nació en Rajasthan. Y una señora que justamente era Dalit, o sea, de la casta de los intocables, organizó este movimiento en donde, cuando por ejemplo se enteraban que a alguna persona del pueblo donde vivían el marido le pegaba o la trataba mal, entonces se juntaban todas las mujeres del pueblo, se vestían con un sari rosa, lo iban a buscar al tipo y lo molían a palos y le decían: bueno, la próxima vez que le pegues a tu mujer no te va a ir tan bien como ahora.
Extraordinario.
Se iban.
Extraordinario. Escúchame, quiero
las
volver.
Las mujeres son así allá. Bueno, tengo otra anécdota, si querés te cuento. En donde yo tengo la pastelería, es un pueblito que se llama Gatugat, que está a 20 minutos de Rishikesh. Abrieron un local de alcohol, para vender alcohol. Todos los locales de alcohol allá son del gobierno, ¿viste? Nadie más puede vender alcohol salvo el gobierno. Entonces, Rishikesh no se puede vender alcohol porque es un lugar sagrado, no se puede ni vender alcohol ni vender ningún tipo de carne.
¿No toman?
Sí que toman, pero está prohibido. No que tomen, está prohibido vender.
Son argentinos,
Daisy. Sí, son argentinos. En algún punto son argentinos. Bueno, cuando pusieron ahí, a las mujeres no les gustan que sus maridos tomen. No les gustan, ninguna mujer le gustaría. Bueno, salvo que... Lo que pasa es que allá no se toma para disfrutar la bebida. Se toma para emborracharse.
Exactamente, ¿okay? Eso, lo poco que vi.
Entonces las mujeres estaban sacadas. Cuando terminaron de hacer el local, ya le habían puesto todo el whisky, el vodka, la cerveza, todo lo que te puedas imaginar, fueron todas las mujeres del pueblo con palos y le tiraron abajo el negocio.
El boliche.
Sí. Le rompieron todas las botellas y tuvieron que irse a otro lado.
Sí, quiero hacer como un frío calor. Volver para aquí. Me decía ayer Silvana en casa, que tiene 37, que... ¡Ah! Daisy F. Mejía. No. Daisy Vale.
¡Ay! Qué
porque
lindo.
Dice, pasé de escuchar a Omar Cerasolo a escuchar a Daisy. Yo esa Daisy no la compartí.
¿No la conociste o no la compartiste?
No, yo estaba alejado de esa Daisy porque para mí era mi Daisy de la mañana.
Okay.
Dice, pero ¿qué hacía? No, dice, era todo, lecturas, todo.
Sí.
¿Has dejado una marca allí también?
No, me fue muy bien con ese programa, con Curiosa Noche. Porque era una idea que yo tenía desde...
¿Cómo se llamaba el dúo Curiosa Noche?
¿Cómo?
El dúo de Curiosa Noche, ¿cuál era?
Porque
Curiosa Noche.
Ah, claro, sí, bueno, esa era nuestra canción, claro. Pero cantada por Manuel Horviller, que nos hizo una versión
era
especial
pastoral,
para el programa.
No,
creo que era pastoral,
bueno.
Sí. Bueno.
¿Y qué hacías?
Y yo leía desde Osho hasta Borges.
Claro, bueno.
Sí. Y pasábamos, digamos, la lectura que yo hacía tenía que tener que ver con la canción que venía.
Ah, una producción.
Una producción. Era un tema encontrar, en determinado momento
pero
encontrar los textos
una,
era complicado.
Siempre fuiste una, aún en aquello de que trabajamos juntos, que era una cuestión, estaba mucho más estructurada. Vos siempre fuiste como una suerte de artesana de cada minuto de la radio, que es la radio misma. Armarle a cada cosita un motivo, una
cuestión.
A
mí me encantaba trabajar en la producción, sí, me encantaba producir cosas para el aire. Siempre, tener historias en la cabeza, jugar, ese tipo de cosas siempre me gustó. Me gusta crear más que solamente hablar o decir cosas, o tener cosas preparadas.
Pues tan importante aquello que hiciste, que hoy esa radio, dueños posteriores le pusieron a toda la radio... el nombre de tu programa.
Los 40 principales. Claro. Pero no le fue bien solo. Le fue más bien mal.
Un nombre no es nada sino...
No, sí, bueno, yo el otro día estaba hablando de esto y dije, uy, qué loco. Quizás vos trabajabas en FM Hit, pero ahora no es más FM Hit. No, le digo, yo me fui cuando cambió de nombre. Fíjate esto, Cholo, me fui antes de que cambiaran de nombre. Fue muy loco porque, digamos, cuando compraron la radio, que quisieron cambiar todo y demás, a mí me querían pasar a la M. Y yo no quería.
A mí me querían pasar por las armas.
Bueno. Está bien, viste, el cambio generacional.
Las castas.
Sí, las castas, las castas. Bueno, pues yo ya era una señora, entonces, ¿cómo iba a estar trabajando en FM? Eso me dijeron, o sea, fíjate qué lindo patriarcado que quedó ahí, ¿no? De que porque una mujer es grande, digamos, no puede estar dentro de hablando de música. Mirá, la,
cuenta
pero
que...
bebe con Temponi, que tiene 50 años, sigue hablando de rock.
Perdón. La vigencia de la gente pasa por otro lado. Nuestro amigo común sigue tan vigente y pendejo como siempre, que es Lalo.
Bueno,
igual que siempre.
Ahí está, pero es hombre Lalo.
Ah, tenés razón.
Es hombre Lalo.
Bueno, uno, la Negrita Bernassi sigue haciendo quilombo. Sí, pero bueno, si tenés razón, acá se la edad, todo, hay que tirar al viejo por la ventana.
Bueno, generalmente se hace eso, pero bueno, en todas las generaciones ha sido eso, digamos, ser mayor nunca fue muy cool, y eso es algo que me gusta mucho de India, ¿ves? Que en India ser una persona mayor es lo más, te tratan como si fueras un dios.
En los pueblos originarios también. En los tehuelches se llaman los antiguos, en el otro tiene otro nombre, era el consejo, la verdad está en esa gente.
Bueno, a mí a veces cuando me encuentro con gente me tocan los pies. Escucha esta. Claro, porque tengo el pelo blanco, soy anciana.
Qué barajo. Entonces... Che, guarda del otro lado, no hagan esto en casa. Es mentira lo que está diciendo.
No,
mentira,
es que es una anciana.
Es una mujer. No, pero es que no das anciana. Van a esperar a cuando salga una viejecilla y no.
Bueno, pero.
Es más, te diría más. Abandonaste, eras un escuerzo fumando. Y ahora tenés la cara mejor que cuando laburabas conmigo y fumabas.
Pero gracias.
Bueno, pero de verdad, tenés la cara fresca. Debe ser la alimentación.
Soy vegana hace mucho tiempo y vegetariana hace más.
Sí.
Y digamos, no soy tampoco de cuidarme mucho la piel, pero sí me la hidrato. Me pongo algún aceite a la noche o algo para que se hidrate bien la piel. Es todo lo que uso.
Y no una cosa que te vi también como sin problema, ¿no? La locución ya fue esto y el otro. Te escucho y me sale el profesional y dice, che, quiero que hagas algo.
Yo estoy haciendo algo. Yo no tengo un canal de YouTube en donde hago videos sobre la India.
Bueno.
Sobre la filosofía, sobre lugares turísticos, sobre lo que sea. Y sobre los dioses, que me encanta mucho la mitología hindú, me fascina, es una de mis pasiones. Y vuelco todo ahí, digamos, las ganas que tengo por ahí de decir, ay, sería bueno hacer algo, las hago editando y compaginando mis videos.
Pero allí no, claro, en tema de idioma, no puedes hacer nada.
No, lo hago en español, ¿eh?
¿Y hay tantos españoles, tantos
no,
que hablan español?
¿O
lo haces para el mundo?
No, lo hago para los que hablan español, porque, digamos, canales sobre India en inglés hay muchos. Pero hay un montón de gente que solamente habla español y a mí me gusta que se conozca la India de
traducir
otra manera.
La India para el que no la conoce.
Exacto, y me gusta mostrar cómo es.
Y los llevas de paseo.
Y los llevo de paseo, sí.
Sí.
¿Qué yo? Hay videos sobre un shopping, hay videos sobre la diosa...
¿En tu ciudad o en otras ciudades?
En varias ciudades, en todas las ciudades que toco siempre grabo un poquito...
Y Lady... ¿Cómo se llama tu restaurante?
Cookie Lady.
Cookie Lady. ¿Es para los gastos menores o también te da un cierto...?
Mira, Cookie Lady fue un proyecto personal que hice con un indio jovencísimo, que lo conocí cuando tenía 19 años, ahora tiene casi 29, que es Bablu, que es un ser maravilloso y es como si fuera mi hijo. Y bueno, y ahora prácticamente, digamos, la empresa es de él. Digamos, puesta su nombre, digamos, no. Yo le enseñé a cocinar, le enseñé a hacer pastelería, trabajamos mucho juntos, pero hoy en día Cookie Lady es Bablu, no soy yo. Yo soy el soporte de marketing.
Pero da para que viva Bablu y algo más, sí.
Se sí.
Compra, porque hacer cosas de aspecto es muy lindo, lo que hace es muy rico.
Sí.
Con un buen packaging, todo.
Trabajamos todo en eso, y eso es lo que el aporte mío que hago a la empresa, que es el marketing, digamos, la imagen, en el Instagram, las tortas, las nuevas recetas, las tendencias de la pastelería, y en eso lo ayudo a Pablo. Pero ahora, digamos, es él el que... Yo quiero que él maneje todo, que lo haga, porque eso es lo que él va a tener en el futuro. Yo próximamente seguramente le vaya a dar toda la pastelería a él, porque quiere casarse ahora. Entonces, bueno, nada, está bueno que se case con su... teniendo una empresa, ¿no? Y quiere tener un casamiento a la India, o sea, quiere que su mamá le encuentre una novia.
Vimos, a mí me impresionó la película esta del chico del concurso de preguntas y respuestas.
Sí.
Y allí me vengo a enterar que hay un Bollywood que hace una producción tremenda, que tienen más allá. Yo sabía que era una potencia en software y tal la India, pero digo en
cine.
En cine también.
Sí, son impresionantes las películas. Y ahora hay como una movida en donde, bueno, Bollywood es como, imagínate, como un montón de películas de carreras, ¿ok? Eso es Bollywood, canciones, baile, qué sé yo. Pero ahora eso está mutando, ahora hay como una tendencia en el cine de tener películas con más contenido, con más argumento, con historias fuertes, de vida. La película de la que se estaba hablando mucho cuando yo me vine para acá es una película que se llama Kashmir, y que el gobierno regaló un montón de entradas para que toda la gente fuera a verla, porque se trata del asesinato de muchos brahmines hindúes en Jammu y Kashmir por el problema con Pakistán, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí. Se trata sobre el exterminio de los pandijis y de los brahmines en la zona. Entonces, bueno, como el gobierno es muy pro-hindú, regaló entradas a todo el mundo para que fuera a ver esa película, y lo único que se hablaba era de esa película, que lejos está de ser como las viejas producciones de Bollywood, en donde se baila y se canta.
Bueno, esta película que estamos hablando, la única que vi, me llamó la atención como cierra con todos bailando,
claro,
pero no como personajes, sino como ellos.
Sí, eso es un guiño.
Sí, un guiño genial.
Un guiño de las películas de Bollywood.
¿Y esos chicos son muy famosos allá?
No.
No, te puedo creer.
No. La única que es famosa es la actriz.
La actriz,
sí.
Muy linda.
Sí, pero tampoco es tan famosa. Allá, digamos, los más famosos son los Khans, que son Salman Khan, Shah Rukh Khan y el otro Khan, Imran Khan, no me acuerdo bien cómo se llama el tercer Khan, pero son tres Khans.
¿Escuchás radio allá?
No.
¿Ves tele?
No.
¿Pero porque no te gusta o porque
no veo
no
tele?
Necesitas.
No veo. Últimamente, digamos, no. De antes de irme a India no estaba mirando televisión.
¿Y tenés alguna conexión con la actualidad del resto de esta América? ¿Ves cosas de noticias, de algo?
Veo noticias a veces de Argentina para ver cómo anda la cosa acá. Uh-huh. Mis amigos me cuentan de repente, che, pasó esto, y busco a ver qué, uh-huh, qué fue lo que pasó, para tener un desarrollo más grande y qué sé yo, pero es todo. Digamos, salvo de noticias de YouTube, no veo nada.
Tu papá no quería que vos te fueras, como todos los papás. Muy lejos, la India, muy raro, la India, muy... bueno, viniste un verano, tu papá falleció.
Sí.
Y te volviste... Y pasó una historia que yo te creo todo lo que leí, creo todo lo que leí, donde por estas cuestiones que uno a priori dice no existe una conexión con aquello, ni existe gente que pueda conectar ni nada, y a vos te pasó que sí.
A mí me pasó que sí, y la verdad es que yo soy era una persona bastante escéptica con el tema de las comunicaciones entre los vivos y los muertos.
¿Entraste a tu cuarto?
Entré a mi cuarto y sentí que mi viejo estaba ahí. Punto. O sea, no sé cómo explicarte eso de que sentí que mi papá estaba ahí. Fue una sensación física. Pero yo no lo veía, ni lo escuchaba, ni nada por el estilo. Yo sentía que él estaba ahí. Y lo primero que me salió a decir fue... Le digo, ¿ahora venís? Podrías haber venido antes, ¿no? Porque yo le había invitado un montón de veces a venir a India para que conociera a mis amigos, para que conociera mi casa, la familia de la casa donde vivía. Y nada, me enojé. ¿Ahora venís? O sea, podrías haber venido antes. Y nada, y ahí sentí que él me daba un mensaje, me decía algo que, perdón, no voy a compartir porque es muy personal, pero es un mensaje completamente hermoso y muy esperanzador, ¿ok? Al nivel de, ¿no?, de cambiar de dimensión, por decirlo.
¿Lo escuchaste interiormente?
Sí, completamente interior.
Okay.
No fue que lo escuché con mis orejas,
okay.
No. Bueno, me puse muy feliz al sentir eso. Pero después llegó la virginiana, lógica, y dijo, no, Daisy, esto te lo imaginaste vos, porque vos en realidad querés que tu viejo te hubiera dicho esto.
Claro.
Y para no sentirte culpable, lo estás escuchando o te lo haces escuchar de alguna manera inconsciente.
¿Y?
Con esa idea me fui a dormir. Pasaron las semanas y después yo tenía un grupo que yo llevo a pasear grupos de argentinos a la India o de hispanos parlantes a la India. Hacemos un viaje muy lindo y el día que estábamos terminando el viaje estaba con un amigo y me llegó un mensaje de texto. Miro y era una chica que había viajado conmigo en octubre. Una chica muy introspectiva, muy calladita, que me pidió que la llevara a lugares muy específicos en India. Y yo, viste, soy muy respetuosa porque cuando vas a India por primera vez es todo un proceso y uno tiene que respetar ese proceso y no meterse, porque es un asunto entre la India y la persona que va, ¿no? Entonces yo no le pregunté demasiado. Y me entero de que ella, digamos, tenía poderes mediúmnicos y con este mensaje, porque me decía, mira Daisy, tu papá me está insistiendo hace muchos días que te dé un mensaje, te molesta si te lo doy porque hay gente que no le gusta recibirlo. No, sí, le digo, dámelo, no hay problema. Y el mensaje era exactamente el mismo mensaje que yo había sentido en mi casa. Mi papá, no conforme con esto, después de esto que me pasa, que yo me quedé helada, te imaginarás, todavía me da escalofríos pensarlo, viene la pandemia, estamos todos encerrados, empezamos todos a trabajar, digamos, nuestro tiempo haciendo vivos en Instagram o posteando cosas, estando un poco más en las redes, y me contacta un medium, porque yo estaba haciendo muchos vivos, y él me decía, bueno, que por qué no hacíamos un vivo. Entonces yo le dije, mirá, yo hago vivos solo con la gente que conozco. Digamos, yo a vos no te conozco, no sé, le digo, si querés lo que podemos hacer es tener una conversación vía Zoom o vía WhatsApp para conocernos, ver de qué se trata, si nos caemos bien, porque por ahí yo no te caigo bien, qué sé yo, que vas a hacer un vivo conmigo si no nos conocemos. Dale, qué sé yo. Bueno, estuvimos hablando como 40 minutos, al final pegamos una onda divina, hermosa, todo bien, y como al final de la conversación me dice él, está tu papá acá. Viene a traer tu mensaje. Ah, sí, le dije yo, como diciendo, otra vez. Y me da exactamente el mismo mensaje que me había dado la chica que había viajado conmigo, el mismo mensaje que yo había recibido cuando estaba en mi casa.
Sin contacto ninguno entre los tres.
Y personas que yo apenas conocía.
¿Qué cambió a partir de ahí sobre tu visión de la muerte?
Ya no le tengo miedo a la muerte, para nada. Para nada. Para mí es cruzar una puerta y estar en otro estado.
¿Está bien tu papá?
Mi papá está genial, está mejor que nunca. Está mejor que nunca.
Hay una me voy a olvidar el nombre de la doctora ya fallecida, de una famosísima mujer muy premiada, una científica que investigó mucho.
Sí,
esto.
Es
se
cierto.
Llama Ann.
No me acuerdo el nombre.
Sale
Kirchner.
Kirchner.
No.
Pero doble apellido. Que tiene una investigación muy seria y muy buena de lo que ha podido recoger en testimonios.
Totalmente, sí, no me acuerdo el nombre.
¿Elizabeth?
Elizabeth Kubler-Ross.
Ahí está,
sí.
Es muy esto que
me está contando. Yo nunca la leí, pero creo que voy a tener que empezar a leerla.
Es esto. ¿Estás muy sensible más que antes?
Cuando pasan cosas, la sensibilidad viene. Si no, sigo siendo la dama de hierro.
Desde que te vi, tuviste dos veces los ojos colorados.
Bueno, cuando te encontré a vos y te abracé.
Cuando me abrazaste.
Pero no me viste los ojos ahí, porque estábamos
cuando
abrazados.
Cuando te separé, vi los ojos colorados.
Ah, bueno. Es emocionante verte, Cholo, después de tanto tiempo. Oírme.
No, pero sí, pero ahí era. Yo te recuerdo mucho más...
Dura.
Sí, mucho más Thatcher.
Sí. Bueno, las cosas cambian. Sí, ponele que estoy un poco más sensible.
A ver, Vicky. No, a ver, desmuteate.
Sí, estoy acá.
Aquí está Daisy.
La verdad es que estoy... No había pensado en preguntas porque estoy disfrutando de sus relatos. De sus relatos y de sus historias. Y me dan muchas ganas de hacer uno de esos viajes.
Bueno, cuando quieras, chiflame.
Sí, ¿cómo...? Me imagino que te encontrás con todo tipo de personas, ¿no? Con personas que tienen muy estudiado el lugar, personas que no saben qué hacer con su vida y deciden ir a un lugar que es muy diferente en el que viven, ¿no?
Sí, bueno, pero en general la gente que viaja a India es porque recibe un telegrama. Digamos, yo siempre digo eso, si no recibiste el telegrama, no vengas, porque no has sido invitado. Y si no fuiste invitado, puede que la pases muy mal.
Claro.
¿Sí? Entonces, a todos los que... ¿cómo decirte? Yo no estoy publicitando que vayan de vacaciones a la India. No. Les estoy diciendo, si no fueron invitados, no vayan. Uno siente cuando es invitado. Recibe un mensaje, un telegrama, como me pasó a mí en su momento. Entonces, es como que ahí, cuando ustedes sientan la necesidad de ir, vayan. Pero si no sienten la necesidad, no es un país, digamos, igual a todos los países. Es un país en donde llegás y es como si fueras a otro planeta. Porque todo es diferente. Entonces, yo lo que recibo, la gente que recibo, es esa gente que recibió el telegrama. Entonces, es mucho más sencillo.
Claro.
Digamos, para esas personas incorporar lo que India significa y entender lo que se ve cuando uno llega a India.
Choco, estás muy callado también, ¿eh?
Sí, estaba pensando un montón de cosas mientras escuchaba a Daisy, y una de las cosas que más fuerte a mí en lo personal y en lo particular es la importancia de esa fuerza interior de salir de tu cajita de confort, ir en busca de otro. De otras cosas. Esa es la primera de las cosas que me impacta, y cuando dijiste vivo mi vida en muchas vidas, o sea, mi vida ha transcurrido, es muy fuerte eso y es muy lindo escucharlo, y tenés una luz muy, 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 muy importante. Lo transmitís de una manera que llega muchísimo.
Bueno, gracias.
Por favor.
Bueno, Daisy, ¿con qué vendrás la próxima vez?
No sé.
Porque si vos supieras lo diferente de lo que... Porque vos me has visto, a mí igual, pero más viejo, punto. Pero yo te veo, es otra persona, o no, es y no es otra persona.
No, sí, digamos, ya no tengo ataques de diva. Si a eso te referís.
No, pero era...
No, no, dale, yo era una rediva.
Me he hecho pelota.
Sí. Pero bueno... Nada.
Nos llevamos bien, no sé si nos peleamos.
No, nunca nos peleamos, no, Cholo. Nunca. Solo cuando era Fonito, ahí sí nos peleamos.
Yo nunca fui Fonito.
Perdón.
Fonito era un empleado administrativo de la radio que creo que se fue a vivir al Bolsón.
No, ese fue el segundo Fonito.
¿Hubo un segundo Fonito?
Sí.
Ah, no sé.
Marcelo era el segundo Fonito.
Mira vos.
Sí, pero vos fuiste el primero. Ahí fue cuando nos peleamos, porque yo dije, a Fonito me lo sacan, no lo quiero a la mañana. Y después inventaron que Fonito iba a la escuela a la mañana.
En realidad Fonito eran un montón de cositas que vos armabas con el genio.
Santos.
Con Santos y con Santos. Marcili.
Con Marcili también estaba.
Armabas algo y la gente estaba convencida que eso era vivo, estaba convencida que eso estaba ocurriendo.
Sí, pero era todo grabado.
Era todo grabado.
Que lo grababas vos, ¿te acordás? Sí, con Marcili.
Yo tenía peleas de de mi rol ahí en la radio, iba, grababa 25 cositas y me volvía a los dos minutos.
Claro.
Y con eso vos hacías una historia que la gente a hoy está convencida que estaba transcurriendo.
Sí. Sí, estaban convencidos de que Fonito existía, que era un ser sintiente, digamos. Pero bueno, estuvo bueno hasta que me cansé de Fonito porque me sacaba protagonismo y pedí que me lo sacaran de la mañana.
Me alegra mucho verte.
Gracias,
y te Cholo, quiero
a mí también. Yo también te quiero.
Daisy May Queen en la mañana de Nacional Folclórica.
Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.